comienza en Radio María en torno al catecismo. En esta ocasión les ofrecemos un programa testimonial con la emisión en dos partes de la entrevista que ha realizado recientemente el padre Luis Fernando de Prada al padre José Benito Pérez Lopo, capellán castrense de Santa María de la Dehesa, parroquia castrense en el barrio de Cuatro Vientos, y además voluntario de Radio María. Podremos así conocer su trayectoria vocacional y el sentido de la pastoral entre los militares en esta primera parte de la entrevista. El próximo sábado, en la segunda parte de la misma, conoceremos la misión especial en la que ha participado con el ejército en Letonia.
Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Como sabéis, de vez en cuando tenemos momentos de entrevista testimonial que a todos nos ayudan mucho, porque Dios actúa. Dios actúa en las personas y a través de nosotros y nos va iluminando mucho. Y hay una voz que desde hace años habéis oído muchísimas veces en Radio María, sobre todo desde la pandemia, esa misa de 10 de la mañana, 9 en Canarias, que a tantos ayudó, sobre todo en esos momentos del confinamiento. Casi siempre la celebraba el pater Benito Pérez Lopo desde la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, donde empezó Radio María, aquí al ladito de nuestros estudios de Cuatro Vientos. Luego también ha dirigido el programa de la pastoral castrense con las armas de la fe, pero lo tuvo que suspender por el motivo del que vamos a hablar hoy, de una misión en que el ejército español, unido a las demás fuerzas de la OTAN, ha participado y sigue participando, o ha estado al menos un tiempo en Letonia. En fin, de todo esto hablaremos, porque aquí tenemos al pater Benito Pérez Lopo, como digo, una voz muy conocida, pero nunca le habíamos hecho una entrevista así directa a él. Pater, bienvenido una vez más a tu casa, aquí al ladito de la tuya.
Muchas gracias. La verdad es que llegar aquí a los estudios de Radio María es un pequeño paseo desde la parroquia de la Dehesa. Y es un placer, pues bueno, estar aquí con todos los oyentes de Radio María. Y bueno, pues poder contar también un poco pues esta experiencia. Efectivamente, podemos decir que es un poco la prolongación también del programa de las armas de la fe, de la labor de los capellanes y del propio ejército, que muchas veces es muy desconocida. Y bueno, si nos vale para vocaciones sacerdotales castrenses y para vocaciones militares,
ojalá, pues
que también la Virgen ilumine los corazones de tantos como lo hace.
Pues será muy interesante lo que nos contarás de esa misión, pero vamos a ir por partes. Primero, ya que te tenemos aquí, aunque sea de una manera resumida, cuenta a nuestros oyentes cómo un chico, creo que gallego, si no me equivoco, con familia como tantos otros gallegos, en buena parte emigrada a América. Pero bueno, cuéntanos un poquito tu infancia, tu juventud y cómo nació esa vocación sacerdotal.
Bueno, pues yo nací en el año 89, el 21 de marzo de 1989, en Cartelle, en la parroquia San Salvador de Sande, concretamente diócesis de Orense.
Provincia de Orense también.
Y un pequeño pueblecito muy tranquilo del interior de Orense, y ahí pasó mi infancia, una familia con mis padres, un hermano, y vaya al colegio público que me corresponde por zona de pueblo. Y llega el momento de la primaria, del paso a la, digamos, a la ESO. Yo despuntaba por ser un gran estudiante, había repetido curso, y entonces le llega pues un problema a mis padres, ¿no? Que era, pues, ¿qué vamos a hacer con el niño si no se centra, ¿no? El instituto estaba cogiendo muy mala fama, el instituto que me correspondía también por zona. Y yo tenía un vecino que estudiaba en el seminario, que también había entrado en el seminario por buen estudiante. Tenía a su vez un formador de mi pueblo, sacerdote y destinado en el seminario. Y entonces, pues, la decisión de mis padres era, pues, al seminario, a que te arreglen o enmienden un poco los curas.
Estamos hablando del paso a la ESO, por tanto, 12 años.
12 años. Entonces yo entro en el seminario menor de Orense para cursar primero de la ESO, sin vocación sacerdotal.
Sin vocación, a ver si te, sí, te ordenan un poco la vida.
Con único propósito de, pues eso, de estudiar, ¿no? Y hacer una formación académica y en valores, en definitiva, porque, bueno, pues el seminario sí así lo daba. Yo tuve tíos que estudiaron en el seminario, muchos vecinos de mi pueblo que habían estudiado en el seminario, y en Orense pues era más o menos normal que como un colegio interno, pero que la gente se formase en el seminario. Total, que yo entro en primero de la ESO, lo digo siempre, fui inmensamente feliz, ¿no? Porque, bueno, mi pueblo, éramos tres chavales de mi edad. Yo cuando llegué al seminario de Orense, al seminario menor, éramos 120 alumnos.
Madre mía.
Entonces, todos los días jugar al fútbol, futbito, bueno, pues actividades, claro, a mansalva, y eso a mí me encantaba. A mayores, pues iba también centrando la vida académica, ¿no? Como que me iba centrando un poco más, y entonces pues decía, pues ya no soy tan tonto, sino que soy más vago, ¿no? Entonces, bueno, pues también la labor de los sacerdotes, de los formadores, para mí ha sido enriquecedora, testimonial, y le guardo un cariño a día de hoy, mucho contacto y muchísimo cariño. Chechu, José Benito, Raúl, todos ellos, Pablo César, son personas que estuvieron ahí en mi infancia y que fueron forjando pues también pues ese testimonio y sin duda la vocación. No obstante, llega la época de rebeldía, llega la adolescencia, llega un momento también fuerte de cambio y de rebeldía, decir, pues yo dejo aquí el seminario y segundo bachillerato, y fue el momento de irme. Bueno, cuando sabes que segundo bachillerato termina las clases un poquito antes porque tienes las pruebas de selectividad, y justo en ese momento pues yo digo que me voy. Lógicamente suspendo la selectividad.
Con 18 años ya.
18 años. Y en ese momento llego, me presento junto a mi párroco. Y mi párroco me dice, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo pues vengo porque estoy cansado, porque tal, porque tumba, quiero ser libre, ¿no? y esas cosas, y me dio un bofetón y me mandó a un monasterio.
Adiós.
Con el cual tenía mucha relación, que es el monasterio de Oseira.
Sí, hombre.
Y allí estuve preparando el bachillerato, digamos, y viviendo un poco pues con la vida monástica, ¿no? Y centrar un poco todas las ideas, ¿no? La idea de mi párroco, junto con el abad de Oseira, era, bueno, pues céntrate en estos momentos donde la vida académica, los formadores habían cambiado, el formador del seminario, que no has unido, no has pegado humanamente, pero, bueno, pues yo creo que las tensiones distintas, ¿no? De Dios te llama por un lado, el mundo te está llamando por el otro, y pues ahí me salí yo por el mundo, ¿no? Volví a la selectividad, pedí de nuevo el ingreso en el seminario, ya en el seminario mayor. Y comencé mi formación ya propiamente religiosa o académica.
O sea que entonces tú sí que en ese momento ya sí vas asumiendo con que el Señor tiene una vocación sacerdotal para ti.
Yo voy asumiendo que el Señor me pide un poco más, pero tampoco quiero darlo, ¿no? Entonces yo en aquel momento puse la excusa, que lo sabe perfectamente si nos está escuchando en estos momentos, que el rector del seminario no me caía nada bien, el nuevo rector del seminario, que ya hemos arreglado todo, ¿no? Pero en aquel momento, pues yo con 18 años, no hubo un cambio, un viraje completo de formador del seminario mayor, y yo digo, pues no, aquí esto no me gusta a mí para 6 años de formación. Y entonces, con mucho acierto, mi párroco me dijo que por una persona que no deje aquello que Dios me está llamando, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues en aquel momento fue, para mí me marcó mucho esa etapa, porque por un lado me enfrentó a mis padres, en el sentido de que son los primeros las primeras vocaciones, ¿no? El poder hablarles claro, ¿no? Porque yo me había ido con 13 años de casa al seminario, y poder enfrentar una vez o por primera vez mi vocación con mis padres, que era una cosa que tampoco hablaba propiamente con ellos. También con mi párroco, ¿no? Por lo mismo, yo había ido con 13 años, pero era una persona que estaba ahí. Y después el descubrir Oseira con la oración. El poder de decir esto no es mi decisión, sino que esto la tengo que pasar por el tamiz de la oración, ¿no? Por eso que a mí siempre cuando me preguntaban en las jornadas de la vocación, de los días del seminario, en qué momento, digo, yo no soy el afortunado de decir el día, jueves a sí. las 10 en la capilla me llamó el Señor. No. He sido rebelde en el sentido me llamabas, ¿no? Y de escapar, de tirar otra vez de mí, por el testimonio de muchas personas que Dios ha puesto a mi lado, puntuales, concretas y que tenían siempre una palabra para decirme en estos momentos, ¿no? Pienso en Juan Javier, Abad de Oseira, recién nombrado, traído de San Isidro, que estuvo en esa etapa, en ese momento concreto, porque ya después se tuvo que volver a su monasterio. Por eso que Dios se valió de unos, de otros, de rebeldía propia mía, para decir, pues, en estos momentos, ¿no? Y entonces yo vuelvo al seminario de Orense, pido de nuevo con el rector que tan bien me caía, le pido reunión con él, me aceptó lógicamente con los brazos abiertos, tengo una profunda amistad con él, compartimos los dos el gusto por la montaña. Y en esos momentos pues también ha sido de empezar, bueno, pues una etapa nueva de estudios eclesiásticos en el seminario de Orense. Habíamos empezado cinco en primero de estudios eclesiásticos. Y bueno, pues llegado Navidades éramos cuatro, llegado Carnavales éramos tres.
¡Muy madre!
Terminamos el año, éramos dos. Y uno de ellos repitió curso y me sigo yo solo, ¿no? Entonces yo paso de curso, paso al siguiente curso, tenía carnet de conducir, tenía un cochecito que me habían regalado unos tíos y entonces me mandaban a unos pueblos para hacer celebraciones de la palabra en ausencia de sacerdote. Entonces yo iba a unos pueblos de Orense, pues concretamente a 80 kilómetros de Orense, que era justo con la frontera con Portugal. De hecho, nosotros cuando yo llegaba a la capilla de Olelas, escuchaba la megafonía enfrente del valle en portugués, ¿no? Bueno, y allí íbamos de los domingos, íbamos tres seminaristas más, uno de segundo de bachillerato y otro de estudios eclesiásticos y un servidor, ¿no? Y entonces yo veo que sí, pero no, ¿no? Que sí me gusta, que creo tener claro que el Señor me llamaba por ahí, pero no en esa vida diocesana de Orense. Se junta un primo militar, se junta de nuevo un vecino que fue capellán castrense y el momento de la JMJ en Madrid, las catequesis que dan los obispos, que por casualidad nosotros dormíamos en la JMJ en el Seminario Conciliar de Madrid e íbamos andando hacia la Catedral Castrense a escuchar las catequesis allí. Y a partir de ahí, pues internet, contacto con el seminario, el capellán de Orense me dice, este es el momento, y yo me digo, este es el momento también, ¿no? Me volví un poco a encontrar con la situación del segundo de bachillerato, ¿no? Y entonces fue la apuesta otra vez discusión con mis padres, en el sentido de que Orense, ¿cómo vas a dejar Orense si ya es toda tu vida, ¿no? ¿A Madrid? ¿A qué? ¿Hay seminario castrense? Si don Enrique se fue cuando era cura, ¿no? Si se fue a hacer la mili y se quedó de capellán. Es decir, bueno, era... Y de nuevo, el encontrarte en un ambiente completamente desconocido, el apostar, ¿no? por Dios, por decir, pues si esto, agárrame fuerte aquí, y ya terminar la formación eclesiástica en Madrid. Eso para mí fue un cambio absoluto, porque yo paso de estar solamente en clase en el Instituto Teológico de Orense,
curso
con 70 alumnos en San Dámaso, en la misma clase. Claro, eso para mí abrió un mundo de decir, bueno, pues yo paso, los gallegos creemos que somos el centro del universo, por Santiago, y el fin de la Tierra por Finisterre, ¿no?
Claro.
Y de repente llego a Madrid y digo, uff, Camino Catedral, diócesis de Getafe, Alcalá, Madrid, institutos de religioso, vida consagrada. Bueno, pues fue un enriquecimiento en ese sentido, pues también muy, muy fuerte y muy...
¿Qué curso de eclesiásticos en ministerio?
Ya tercero.
Ya tercero, o sea, habías hecho
sí,
los dos.
Sí, había hecho los dos primeros y ya tercero, que ya era rotativo en Orense, cíclico, Y entonces a mí en San Dámaso me tocó no meterme en un curso directo, sino que tuve que hacer créditos de primero, créditos de segundo. Bueno, las universidades, el Instituto de Orense pertenecía a la Universidad Pontificia de Salamanca y el de San Dámaso, pues currículums distintos en cuanto a carga de créditos. Entonces fue un poco caos de decir, no tengo un curso, ¿no?, que me pueda decir, este es mi curso de San Dámaso, mi promoción, ¿no?, sino que estuve bailando en todas, pero también me permitió pues conocer a muchos actuales sacerdotes de Madrid que estaban en distintas clases y tú eras el que venía solamente a griego, sí, yo iba a latín a primero.
Pues, ¿y en el seminario castrense cuántos erais?
En el seminario castrense éramos 13.
¿13?
Y sí, el número más o menos de Orense sí era en ese sentido del seminario, del número de seminaristas. Para mí era muy distinto y por qué el castrense, ¿no? Es decir, no solamente por el capellán, sino yo me veía pues con una atención más a un ambiente más joven, más juvenil, y que creía que en aquel momento en Orense no me llamaba. Y respetando, lógicamente, la atención... que lo disfruto enormemente, porque las cosas, yo estoy feliz y contentísimo en la parroquia ahora de la dehesa, que cuando me vine al castrense una de las cosas era irte a un destino militar propiamente,
claro.
Y estoy en una parroquia completamente feliz, y lo digo siempre, se lo digo a los compañeros de Orense, incluso al obispo, es decir, mi media formación fue diocesana parroquial, y mi media formación fue cuartelera, ¿no? Entonces en Orense el enfoque era parroquial y estoy en la parroquia encantado, creo que por lo de Orense, porque es verdad que el seminario castrense te forma más a una vocación de cuartel y menos a una vocación de parroquia, ¿no?
Así que tenemos ese niño joven, rebelde, el Señor va consiguiendo conquistar tu corazón. Con muchos envites, ¿verdad? Que sí, que no, que sí, pero al final le dices que sí a ser sacerdote, pero luego el Señor te va mostrando esa modalidad sacerdotal que no anula lo anterior, sino que lo integra, ¿no? Y entonces tienes esa mitad cura diocesano, mitad cura castrense, por así decir, y prosigue tu formación aquí en el Seminario Castrense de Madrid. Años felices también en ese seminario, formación en San Dámaso, y cuando llega la ordenación.
La ordenación llega, bueno, por manos de don Juan del Río. A mí me supuso la figura de don Juan del Río, pues mucho, porque, bueno, yo pues llegaba de Orense.
Por si algún oyente se despista, era un sacerdote y luego obispo andaluz, pero que muere como arzobispo castrense, ¿verdad?
Sí. Bueno, como arzobispo castrense, y para nosotros, yo, para la promoción de los seminaristas, bueno, era como un auténtico padre. Yo lo tengo todavía la imagen de estar en el patio del seminario y a él verle arriba en la habitación en su despacho, que salía y nos vigilaba si estudiábamos, si no estudiábamos. Bueno, tenía mucho contacto con nosotros y era un hombre entrañablemente bueno, un corazón enorme de acogida. Yo siempre tuve la experiencia de, desde el primer momento de esa acogida, de cuando llegas de Orense, yo lo cuento, el seminario de Orense es precioso, enorme, es como el Escorial. Y el seminario castrense es un edificio muy, 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 muy modesto, un edificio, bueno, pues de dos pisos. Y yo cuando llego a Madrid, como el Paco Martínez Soria, ¿no? y cuando llego a la puerta del seminario, llamo al rector y le digo: don Miguel Ángel, creo que me he equivocado, porque estoy aquí al lado de la iglesia de San Pedro, pero yo no veo el seminario. Y dice: no te has equivocado. Es la puerta en la que entras, era una puerta de garaje. Yo digo, pero si esto es el seminario, bueno, pero muy, muy feliz, ¿no? Y siempre esa acogida, sobre todo de don Juan, pero del rector, de don Miguel Ángel García Arteaga, y de los compañeros propios del seminario, ¿no? De los que habíamos entrado en mi promoción aquel año y los que ya estaban. Yo termino la formación y llega el momento de la ordenación, casi gallega, pues me dieron a escoger el 25 de julio por Santiago, y entonces por logística, pues yo dije a don Juan, era viernes, y entonces digo: hombre, si me deja el 26, que también los abuelos y mi abuela ha marcado mucho en mi vida de fe, y así el 25 viajan los gallegos, y entonces por eso me ordené el 26 de julio, pensando siempre también pues en mi abuela Carmen, que no solamente me ha criado, sino que me ha enseñado todas las oraciones, devociones y demás, ¿no? Mm. Y ella falleció en el año 2000, pero que hubiese estado disfrutando una mujer de oración, de misa diaria, de fe indudable, ¿no? Que había enterrado a dos hijos, viuda muy joven, y que ha sido el sostén espiritual de toda la familia nuestra, ¿no? Y con ello llega la ordenación.
¿El año, por tanto?
2014. Y ya mi primer destino a San Fernando, a Cádiz. Ajá.
Bueno, pues vamos a hacer un momento de parada militar, de reflexión, con un momento musical, y vamos asimilando esta historia que el Señor va haciendo con Benito Pérez Dopo. Ya lo ha conquistado para el sacerdocio, y vamos a ver qué destinos tuvo después.
Por ti, patria, por ti, sol.
Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista al Pater Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia de Santa María de la Dehesa, aquí, la parroquia que tenemos al ladito donde empezó Radio María. Nos ha contado en el primer momento su vocación, el irse al seminario de Orense y luego ya al castrense y cómo fue ordenado en 2014. Y nos decías, Pater, que el primer destino, un destino marítimo, ¿verdad?
Un destino marítimo, completamente. Yo cuando paso destinado a San Fernando, bueno, yo le pedía como se pide en la iglesia. Yo decía, yo como gallego, no, en cualquier destino menos una isla, porque yo quería irme destinado a un destino de a una brigada que está ahí en Soria, en Canarias. Y entonces decía, yo como gallego, es que la morriña no podría, pero al final no me mandaron a, me mandaron a una isla, a la isla de León, en San Fernando, Cádiz. Y fui, bueno, pues muy feliz porque el nombramiento, para todos los oyentes, yo iba, en primer lugar, destinado a la escuela de suboficiales. Entonces era un nombramiento, o un primer destino de formación con alumnos. Junto a esto llevaba la Brigada de Infantería de Marina, entonces un destino operativo. Junto a esto, es a mayores, digamos, el arsenal de la Carraca, bueno, que era una, un arsenal logístico, y como vicario parroquial de una parroquia castrense en San Fernando. Y fue, pues como todos los primeros destinos, pues una maravilla. Yo disfruté absolutamente en todo. Muy, con mucho lío, ¿no? Porque yo estaba a las 7:30 en la escuela de suboficiales para la parte de hacíamos bandera. Yo simplemente para que me viesen los alumnos. Entonces estaba en bandera, desayunaba allí con los profesores, etcétera, de la escuela de suboficiales. Como ellos, los alumnos, se metían directamente a las clases, yo ya no entraba propiamente en las clases, entonces me iba a la brigada. Con la Brigada de Infantería de Marina, pues estaba allí toda la mañana, volvía a la escuela de suboficiales, comía con los alumnos y por la tarde me iba a la parroquia, pero volvía a cena más o menos por la tarde, que era cuando los alumnos tenían que entrar de nuevo en la escuela para pernoctar en ella, ¿no? Entonces, pues andaba para arriba, para abajo, ahí en la ciudad. La vida parroquial, pues de nuevo me dio la compañía. Muchas veces la vida del capellán es muy sola. Y a mí, yo tuve la suerte, lo hablaba el otro día con un compañero que me sustituyó en San Fernando, que yo tuve la suerte de estar siempre en parroquia, de lo que supuestamente huía, ¿no? Pero la gran suerte, porque tienes la vida parroquial de acompañamiento, de confesiones, la vida sacramental, que muchas veces, bueno, pues en las unidades, siendo realistas y objetivos, pues no tienes, ¿no? Por ejemplo, en la misa de la Dehesa, a diario, pues hay unas 60, 70 personas, y en un cuartel, pues la vida está... Otra cosa es después en misión, pero en el día a día del cuartel. Entonces a mí siempre me mantuvo en primer lugar, bueno, te permite mantener horario, disciplina y vida de oración, de sacramental, y que no te hace despistar ni irte por otras veredas. Y ahí, pues bueno, pues viviendo como joven capellán, con las unidades, el conocimiento de unos, muchas bodas, porque el arsenal de la Carraca tiene una iglesia preciosa. Entonces había muchísima labor de cursillos prematrimoniales, expedientes matrimoniales y después acompañamiento a novios, ¿no? No solamente el que vengan a casarse el sábado a las 12, sino que, bueno, pues quedar con ellos, hablar y, bueno, pues ahí había un contacto muy muy fuerte con parejas jóvenes y en esa pastoral también de matrimonios jóvenes, que también muy, muy bonita, ¿no?
Ajá, y hay un momento en que creo que tuviste también la gracia de ir a un famoso barco, ¿no?
Sí, ahí tuve la suerte. Yo lo digo siempre, no fui primera opción, sino que fue rebote. Bueno, pues habían llamado a un capellán que no pudo ir por X razones y me llamaron a mí.
Estamos hablando de Juan Sebastián Elcano.
De Juan Sebastián Elcano. Entonces, claro, cuando me llama el vicario para decirme, hemos pensado en que podrías hacer un crucero de instrucción en el Juan Sebastián Elcano, yo pensé que me estaba tomando el pelo porque era joven, yo, muy joven para irme al Cano, ¿no? De estas cosas que son tradición en las diócesis, que no te toca este destino si no tienes X bagaje, ¿no? Por eso digo que no fue por bueno, sino por rebote de que otro no podía, ¿no? Bueno, total que acabé destinado en el Cano, comisionado, porque no perdí los destinos de San Fernando, sino que me mantengo comisionado en el Juan Sebastián Elcano y hago un crucero de instrucción. Que fue, bueno, pues maravilla, ¿no?
¿Qué duración?
Son 6 meses y para un marino es, bueno, pues es el barco, ¿no? Es el buque. No solamente donde se forman todos los marinos, todos los oficiales, sino por la propia experiencia de navegar a vela en un barco centenario, con una historia, con una solera, con... La verdad que es pues una maravilla total, que me embarco pues encantado de ese destino y para cruzar el Atlántico y disfrutarlo en todo su expresión. Lo bueno, siempre nosotros salimos en enero, entonces vives, sales con octavas, casi con la cola despidiendo la Navidad. Pero te encuentras con el tiempo ordinario, te encuentras con Cuaresma, te encuentras con Semana Santa.
Cuéntanos la experiencia pastoral. ¿Qué hace un capellán en ese barco?
La experiencia del Cano para mí fue la experiencia de decir, es mi primer destino. Y me explico, mi primer destino solo. Y entonces, bueno, pues uno se empieza a distribuir, lógicamente, bueno, pues tiras de vaca, de que hicieron los compañeros anteriores, ¿no? Porque uno no... Puede darle un toque, pero es bueno fiarse de lo que hicieron los otros. Entonces, por ejemplo, en el Cano hay dos misas, dos rotaciones, dos guardias. Entonces, para facilitar la asistencia de que la gente pueda acudir a misa, pues diariamente el sacerdote pues tiene una misa por la mañana y una misa por la tarde. Nosotros pues hacemos la misa, charla en el Juan Sebastián Elcano. No embarca ningún psicólogo, entonces pues la labor del pater es también una labor muy de acompañamiento. Yo con un cabo que cuando me embarco en el Cano, yo conocí el Cano porque diariamente atraca en el Arsenal de la Carraca. Entonces, mientras no está navegando, yo era su pater cuando estaban allí, que los visitaba con cierta frecuencia. Limpiaba los purificadores, preparaba el barco que estuviese de formas de vino, etcétera, para cuando tuviese que salir al crucero de instrucción y viniese el capellán X que fuese nombrado para allí. Entonces conocía más o menos a la dotación. Y me dice un cabo, dice, pater, creo que este viaje viene usted con nosotros. Y dice, sí, pues ya, gracias a Dios, ya nos veremos. Y dice, bueno, a mí no me va a ver mucho. Y dice, bueno, ya nos veremos por aquí, por arriba. Yo no te digo ni abajo, ni en la capilla, ni... Y dice, no, pero por eso, religiosamente, yo ya sabe usted que no. Y dice, vale, perfecto. Total, ya habían pasado ya los meses y estábamos hablando en la cubierta y el hombre llorando con un problema que había surgido en su casa y entonces me empieza a contar toda su vida.
El que no iba a hablar.
El que no iba a hablar. Y le digo, bueno, tú como vas de moderno y no quieres llamarlo, pero que sepas que te acabas de confesar, ¿no? Esa es muchas veces nuestra labor de estar y hacernos un poco accesibles para que la gente pues se abra al misterio y Dios vaya entrando. Entonces, por el día, pues se trata muchas veces, le digo, de romper prejuicios, ¿no? Muchos compañeros de diócesis territoriales, la frase que yo lo digo no les gusta, ¿no? Que los capellanes castrenses muchas veces son la segunda oportunidad que tienen muchos fieles, ¿no? Si yo tengo una confirmación, no es porque haya fracasado una diócesis, no, sino que en aquel momento, pues el joven, por la adolescencia o por la rebeldía o por qué tal, no se confirmó, pero gracias a que se encuentra con un capellán castrense, pues tiene una segunda oportunidad para entrar en la iglesia, para renovar, para cultivarse y para crecer, ¿no? Entonces, muchas veces lo nuestro es romper prejuicios, acercarnos, hablar un poco, todo. Y a mayores, en el cano, por ejemplo, yo daba clases de historia naval. Entonces tienes que preparar también las clases de historia naval, darle a los guardiamarinas. Y después, bueno, pues la actividad propia, digamos, con ellos. Llega Cuaresma, llega la Semana Santa, una Semana Santa muy intensa. Por eso digo que era la primera vez que celebraba la cena del Señor, que no concelebraba. ¿No?
Que estabas tú solo,
que estaba yo
presidiendo,
solo,
bueno, presidiendo. Estando
sí,
solo.
¿Sí? Solo. Y entonces por eso digo que era mi primer destino y para mí, en medio del Atlántico, poder
madre
celebrar la cena, ¿no? Es decir, hoy el lavatorio de los pies, el Via Crucis, la hora santa, el rosario de antorchas. Bueno, es muy bonito porque yo, por ejemplo, todos los cultos de Semana Santa los hacíamos en cubierta. El barco, el Juan Sebastián Elcano, es un barco muy pequeño, que no tiene grandes estancias ni instalaciones dentro del cascarón, digamos, ¿no? Entonces, si el tiempo lo permite, claro, todo lo hacíamos fuera. Nosotros ya estábamos llegando a Santo Domingo, por lo tanto el tiempo sí lo permitía y estábamos celebrando todo en cubierta. Y, por ejemplo, yo en el rosario, que vas ofreciendo cada misterio por unas intenciones, entonces, bueno, pues lógicamente por las intenciones que le preocupan a un militar que está en misión, ¿no? Los hijos que sigan bien, las familias que los mantengan todos, que podamos encontrarlos, ¿no? Y ves cómo están sentados en toldilla.
Claro, porque a estos asistiría los que quisieran.
Los que quisieran,
sí,
no eran obligatorios.
Y otros miraban.
Se pide simplemente un silencio respetuoso. Y hay gente que se iría a ver la televisión, me imagino, abajo, al sollado, o gente que se quedaba en la cubierta, pues allí un poco esquinada, en silencio. Pero uno iba ofreciendo las intenciones. Entonces yo las intenciones sí que pues intentas hacerlas altas, ¿no? Para altas y sensibles, ¿no? Que toquen la fibra del corazón. Y veías cómo se iban bajando y se iban sumando al rosario, ¿no? No era que empezáramos tres y acabáramos 200, pero casi, ¿no? El número de los que terminábamos siempre era mayor de los que empezaban. Y entonces, la vida de fe, bueno, con razón dice el escrito que hay en la capilla de la Escuela Naval, que se trasladó a todos los barcos, que es el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá cómo lo aprende, sin enseñárselo a nadie, ¿no? No es solamente por la mala mar, sino porque al final la creación es la huella de Dios.
Sí.
Uno cuando está en medio del Atlántico, en cualquier lado es consciente de que es nada, pero en el Atlántico más. Sobre todo cuando llega un punto que te sueltan ahí por la megafonía, ¿no? Para entendernos, es decir, estamos en un punto de no retorno, ¿no? Si en estos momentos pasa algo, no llegan ni de España ni del otro lado, ¿no? Ya por distancia.
Madre
llegar
mía.
Siempre se llega, pero no llegarán al momento de salvarnos, ¿no? Y entonces, pues, es fiarte, ¿no? Y uno se ve pequeño y se ve nada. Y entonces, pues, los grandes interrogantes de la vida salen. Y lo mismo en las misas, por ejemplo, las homilías, pues las enfocaba casi siempre por intentar dar esta respuesta, no solamente para los religiosos que estaban allí, que esos ya están, sino para los que tímidamente escuchan desde una punta del barco, que es muy pequeño y todos escuchan, ¿no?
Y hubo conversiones, petición de sacramentos, etcétera.
Yo en el cano, por ejemplo, no tuvimos mucha petición de... Yo, por ejemplo, por los meses que eran con los barcos, etcétera, no convoqué, como pasó en Letonia, en la misión que estuve ahora, no convocamos una parte de catequesis. ¿Por qué? Porque los guardiamarinas, los que piden de guardiamarinas sacramentos, yo lo remití al pater de la escuela naval, para que puedan continuar, digamos, la formación, y que no sea un aquí te pillo, aquí te mato. Y los marineros, pues remitidos también, sobre todo al pater de sus unidades, porque el cano al final tiene marineros de un lado o de otro. Entonces, por si se daba formación, pero no salió en mi rotación, por lo menos yo no tuve peticiones ni conversiones ni nada. Pero un poco la lógica es mandarlos a los alumnos a la escuela naval con el pater, porque son 5 años de escuela naval, entonces que puedan allí completar la formación y así.
Pero aunque no hubiera ese paso sacramental porque los remitías, sí ese acompañamiento en el que evidentemente habría pasos interiores en muchos
corazones. Sí. El crecimiento y el paso interior, bueno, muchas veces pensamos el pasar a sacramentos, no, se ha confirmado, se ha bautizado, pero mucha gente se ha confesado.
Claro.
Que llevaba sin confesar.
Eso es fundamental.
Llevaba sin confesar desde la comunión. Y entonces, eso sí, mucha dirección espiritual. Dirección, no llamarlo dirección, claro. Acompañamiento, sí, sí. ¿No? Muchísima. De problemas, bueno, por los que surgen con la
abrir
distancia.
El corazón, como abrir ese el corazón, compañero sí. Que decías.
Y la confesión mucha, no porque sean, sino, bueno, pues esa confesión general muchas veces de decir, pues yo quiero asentar mi vida en esto que estamos celebrando, estamos viviendo la Cuaresma, no porque en Puerto se haga, no, sino porque quiero centrar mi vida. Y yo sí que tengo una experiencia de... Después yo, cuando terminamos la misión, volví a mis destinos de San Fernando, ¿no? Con una parroquia en San Fernando. Y gente de la dotación del barco que los veías después en misa en San Fernando, en la parroquia. Es decir, a partir o después de la misión, ese crecimiento espiritual se mantiene.
Daba,
¿no?,
su fruto.
Me ha pasado ahora en Letonia, ¿no? Me encontraba con un soldado el otro día y me decía, estoy yendo a misa, pater. Bueno, gracias a Dios, al entorno, al momento, y que Dios nos pilla, ¿no?
Qué bueno, esa navegación en el Juan Sebastián Elcano, que para muchos fue una navegación a través de su corazón en esos mares infinitos, y como bien dices, siempre son una llamada de Dios. Pues hacemos otro momento de reflexión, que con la buena música militar nos van a ayudar también a todos nosotros a meditar un poquito.
Finaliza en Radio María En torno al catecismo. En esta ocasión les hemos ofrecido un programa testimonial con la emisión de la primera parte de la entrevista que ha realizado recientemente el padre Luis Fernando de Prada al padre José Benito Pérez Lopo, capellán castrense de Santa María de la Dehesa, parroquia castrense en el barrio de Cuatro Vientos, y además voluntario de Radio María. Hemos podido conocer su trayectoria vocacional y el sentido de la pastoral entre los militares en esta primera parte de la entrevista. El próximo sábado a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, en la segunda parte de la misma y en este programa En torno al catecismo, conoceremos la misión especial en la que ha participado el padre José Benito con el ejército en Letonia.